Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este lunes 21 de noviembre. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
El PNV y el Partido Socialista de Euskadi han ratificado esta tarde el acuerdo de gobierno que hará revalidar a Urkullu como lehendakari. Los socialistas consiguen 3 consejerías y apoyan que se debata el derecho a decidir y una consulta pactada con el Estado. El gobierno espera sacar adelante los presupuestos con el apoyo del PNV. Habrá que ver si es así o todo cambia después del pacto con los socialistas. Si avanzan las negociaciones con Ciudadanos, que están convencidos de que van a conseguir incrementar el gasto previsto en esas cuentas públicas, Álvaro Echeverría.
Ciudadanos avanza en las negociaciones sobre los presupuestos del próximo año con el Partido Popular, aún de manera informal, por teléfono e email, según ha contado la portavoz adjunta del Partido Naranja, Melisa Rodríguez, que avanzaba varios de los puntos clave a los que se han comprometido los populares.
Podemos adelantar que estamos en conversaciones para que el techo de gasto aumente. Podemos decir que no habrá subida ni de IVA ni de IRPF. Parece ser que se han comprometido o estamos en conversaciones para un compromiso de unos 1.000 millones de euros en recorte de esa burbuja política.
Para Rodríguez, la posible subida de impuestos a los hidrocarburos o a las bebidas azucaradas son innecesarios, eliminando las duplicidades en instituciones, recuperando el dinero de los defraudadores y reformando el impuesto de sociedades sería más que suficiente para evitar cualquier subida de impuestos.
Acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Madrid de Podemos ha comunicado a Hacienda que va a volver a elaborar su plan económico para cumplir así con la regla del gasto que le exigía el Gobierno. Hasta ahora el consistorio había negado que la incumpliera. El Tribunal Supremo ha confirmado la suspensión de 3 años para el juez Santiago Vidal por participar en la redacción de una constitución catalana y los terroristas del Daesh han reivindicado el atentado en Kabul, Afganistán, en el que han sido asesinadas 32 personas y otras 85 han resultado heridas. Eran musulmanes chiíes.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
La Fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar por compromiso de la Defensa Nacional en relación con un artículo publicado en agosto por el diario Le Monde con unos documentos clasificados secreto defensa y que fueron obtenidos por los periodistas que han entrevistado durante los últimos 5 años a François Hollande y que han publicado un libro con sus confidencias titulado Lo que un presidente no debería decir. Por otro lado, estamos con la resaca de la primera vuelta de las primarias de la derecha. Los dos ganadores, François Fillon y Alain Juppé, están recibiendo ahora los apoyos de unos y otros y preparan el fin de campaña ante de la segunda vuelta que se celebra el domingo. Y el ministro del Interior ha confirmado la detención de 7 personas en relación con la proximidad de un intento de atentado. Uno de ellos sería un profesor de primaria de Estrasburgo, en cuyo domicilio la policía ha descubierto 2 pistolas automáticas.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí ya con Merkel candidata a un cuarto mandato, todas las miradas se han vuelto hoy al Partido Socialdemócrata, que ha anunciado que va a dirimir quién será su propio candidato para las elecciones de 2017 en un congreso que se celebrará en enero. El Tribunal Supremo ha dictado que la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de las escuchas ilegales en Alemania por parte de la agencia estadounidense NSA tiene que llamar a declarar a Snowden, lo cual no es posible en suelo alemán. Solo queda, por tanto, la opción de que los parlamentarios alemanes viajen a Moscú para tomarle allí declaración. Y los pilotos de Lufthansa acaban de anunciar otra huelga para el miércoles. Paralizará todos los vuelos de corto y largo recorrido, así que se prevé otra jornada de caos en los aeropuertos alemanes. Es la huelga número 14 y reclaman aumentos salariales del 22% nada menos.
Vamos a la Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy hemos conocido la última carta apostólica escrita por el Papa como cierre del año jubilar que acaba de concluir. Lleva por título Misericordia et Misera y, entre otras disposiciones, concede a todos los sacerdotes la facultad de absolver el pecado del aborto de forma permanente a quienes se confiesen de haberlo facilitado. Hace así extensivo el permiso que ya había dispuesto en la bula con la que se dio inicio al año de la misericordia. Hasta ahora solo podía hacerlo el obispo o los sacerdotes designados precisamente para subrayar la gravedad de ese pecado. Con esta medida, el Papa desea que quien busque el perdón no se encuentre con ningún tipo de trabas en el confesionario. Pero la gran novedad de la carta es la institución de una Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará en el mes de noviembre, el domingo previo a la fiesta de Cristo Rey.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
A estas horas, varias localidades de Inglaterra están sufriendo las consecuencias de la tormenta Angus. Muchas carreteras están inundadas y varias líneas de tren han quedado suspendidas. Bristol y Devon, al oeste del país, son las zonas más afectadas. Unas 1.000 viviendas se han quedado sin electricidad. La primera ministra ha anunciado esta mañana una rebaja del 3% en el impuesto de sociedades, del 20 al 17, el más bajo del G20. Una forma de animar a las empresas que todavía ven con preocupación la salida de la Unión Europea. Ha sido en la conferencia anual de la patronal británica. La primera ministra ha dicho además que el año que viene aumentará en 2.300 millones de euros el presupuesto de investigación y desarrollo. Para terminar, se sigue hablando del incidente de este pasado fin de semana en aguas de Gibraltar. La Marina británica amenazó con varias bengalas a un barco español que solo se dedica a investigar el ecosistema en la zona. El Ministerio de Defensa ha dicho que lo volverán a hacer siempre que haya incursiones ilegales en la zona de Gibraltar.
En las aguas que son españolas, porque no existen las aguas británicas en Gibraltar. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Continúa el desfile por la Torre Trump en Nueva York de posibles candidatos para puestos en la administración. Trump hoy, desde una congresista demócrata por Hawái, que apoyó en las primarias a Bernie Sanders, a la gobernadora de Oklahoma y el exgobernador de Texas. Mientras, el vicepresidente electo Mike Pence confirmaba en varias entrevistas que Mitt Romney, el candidato republicano a la presidencia en 2012, tiene muchas posibilidades de ser el próximo secretario de Estado. Donald Trump y Mitt Romney se reunían este pasado fin de semana en Nueva Jersey, una reunión para intentar poner paz tras una campaña donde ambos políticos intercambiaron numerosos insultos y descalificaciones. Otro nombramiento que podría confirmarse en las próximas horas es el del general de los marines retirado James Perroloco Mattis como nuevo secretario de defensa.
Son las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es hora de ir a clase en la linterna. Tenemos lección de conocimiento del medio con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Jorge Olcina, que es nuestro catedrático del tiempo, catedrático de geografía de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos, muy bien.
Me alegra mucho verte, y en persona, porque te dejas ver poco. Vamos a empezar hablando del registro climático de la Tierra. ¿Esto qué es?
Pues es conocer un poquito lo que ha sido el clima de la Tierra, no desde sus inicios, porque sería muy difícil, pero se ha retrocedido hasta los 2 millones de años.
¿2 millones de años?
Sí.
¿Sabemos lo que pasó hace 2 millones de años?
Podemos saberlo a través del análisis que se hace, sobre todo del contenido de oxígeno, de un isótopo de oxígeno, que se concentra en lo que son los testigos de hielo de la Antártida y de Groenlandia.
Sí.
A través de esos análisis se puede saber si el momento histórico de aquel entonces era más cálido o más frío que el actual, ¿no? Y a partir de ahí se hace una reconstrucción básicamente de temperatura, de lluvia no, pero sí que se puede saber si un periodo ha sido más cálido o más frío, ¿no? Sí,
han descubierto lo que pasaba hace 2 millones de años.
Sí.
¿Y qué han descubierto?
Pues mira, han descubierto que en aquel momento la temperatura terrestre era 5 grados centígrados más alta de la actualidad, con un contenido de CO2, de proporción de CO2 muy similar al actual, ¿no? Quizá un poquito inferior. Y claro, el estudio que acaba de publicarse ahora en la revista Nature señala que de seguir la proporción de emisiones que estamos lanzando a la atmósfera, si no se frenan esas emisiones, dentro de 2 siglos podría tener la temperatura terrestre esos 5 grados que ya tenía hace 2 millones de años, ¿no? Sería como una especie de volver a los inicios del registro climático desde hace 2 millones de años.
Claro, pues sí. El CO2 entonces era similar al actual,
sí,
y la temperatura era muy superior. ¿A qué se debía esa diferencia de temperatura? ¿Qué es lo que estaba generando ese sobrecalentamiento entonces?
Bueno, porque los orígenes de la Tierra es un origen cálido, ¿no? El propio surgimiento del planeta Tierra, y entonces ese calor confinado se permaneció, claro, durante cientos de años. Y claro, la temperatura era un poquito más elevada.
Todo eso se puede saber con un taladro que se hace en el hielo.
Exactamente.
Así van a taladrar el hielo.
Sí, se coges
una muestra.
¿Sí? Y hay unas burbujas.
Y a partir de ahí vas desde el presente hasta hacia atrás, como así decirlo, ¿no?
Y está todo.
Sí.
Está el polvo atmosférico, está la temperatura, la calidad del aire.
Sí. Bueno,
¿Hacen un taladrito en el hielo o un taladrazo? Hay que hacer un buen agujero, ¿no?
Es un agujero, pero no es muy grande. Son testigos de hielo, tendrán a lo mejor, pues, 20 centímetros, ¿no?, de diámetro, y a partir de ahí a cuanta más profundidad lleguen, pues mejor es el registro, ¿no? Y luego tiene que ser un registro puro, ¿no? Que encuentre buenas moléculas de oxígeno confinadas en el hielo y que permitan saber esa...
El hielo es como una biblioteca. Sí. Guarda todo.
Amigo, el hielo lo guarda todo.
El registro de todo lo que ha pasado por la Tierra.
Segunda lección. Hemos podido saber también que los chimpancés aprenden algunas conductas sociales de sus madres.
Sí.
Y siguen el ejemplo de la madre a la hora de establecer lazos con otros animales. ¿Con qué animales se relacionan los chimpancés?
Pues con ellos mismos, correcto, con otros chimpancés. Pues es muy curioso porque algo parecido a lo que hacen las madres, también los padres, pero en los humanos, el niño siéntate recto, coge bien la cuchara para tomar la sopa, da las gracias y buenos días. Bueno, pues eso, que nos queda una impronta.
Y 250 cosas más.
Y muchísimas cosas, desde luego. Eso nos deja una impronta y muchas veces no hace falta más que nos lo digan un par de veces cuando somos pequeños y ya va de por vida. Y de hecho, tenemos gestos sociales que son heredados de nuestros padres, la forma de saludar, de dar la mano, es heredado de lo que decían nuestros padres, nuestra madre, nuestro padre.
Sí.
Pues lo mismo ocurre con los chimpancés.
¿En serio?
Se acaba de descubrir, los chimpancés tienen una costumbre, se habrá visto cuando uno ha visto los documentales o va a los zoológicos, que entre ellos se acicalan, ¿no? Se quitan los piojillos, se tocan, se van uno a otro, pues se hacen ciertas señales de higiene, ¿no?
Se quitan los piojillos.
Sí, sí, es un acicalamiento, el grooming que dicen técnicamente.
El grooming.
El grooming, los etólogos, ¿no? Bueno, pues el modo en que lo hacen varía dependiendo de cómo lo haya hecho la madre con las crías. De hecho, hay una forma de comunicación entre los chimpancés. Levantan la mano, uno de ellos. El otro levanta también la misma mano y chocan las palmas o entrecruzan los brazos y después empieza el acicalamiento este, que dura unos 45 segundos, un minuto. Bueno, pues solamente aquellos chimpancés a los que la madre había levantado la mano cuando eran pequeñitos siguen esta costumbre. Y lo curioso es que no saben los científicos por qué. No saben para qué sirve esto de levantar la mano y agarrarse. No saben si es un signo de notoriedad de jerárquica, si es una señal de que uno es más viejo que otro. Sí. Simplemente lo único que se sabe es que lo hacen si la madre lo había hecho cuando eran bebés. Y después de la madre muerta, cuando ya ha muerto, aunque el chimpancé tenga 12, 13, 15, 20 años, seguirá ya haciéndolo de por vida. No se sabe muy bien por qué, pero está claro que la impronta que deja la educación de mamá chimpancé en las crías va más allá de la mera supervivencia y puede tener que ver con algunos gestos sociales que no sirven para nada, simplemente para identificarse pues como parte de la familia.
¿Incluida la agresividad?
La agresividad es muy posible que tenga otros componentes, en este caso un poquito más genéticos.
Lo llevan dentro de la agresividad.
Sí, esto es una cuestión meramente social. Ya. No tiene una utilidad básica, es una cuestión de un signo social, como darnos la mano a los humanos.
Tercera lección, esta es de historia. En diciembre de 1952, la niebla mató a 12.000 personas en Londres y se aportan ahora nuevos datos de este episodio de contaminación atmosférica. ¿Y qué datos son?
Pues mira, Juan Pablo, fue uno de los episodios más importantes de contaminación atmosférica en todo el mundo y fue aquí en Europa y en Londres precisamente, ¿no? Ahora que estamos hablando estos días pasados de contaminación aquí en Madrid, bueno, pues entre el 5 y el 9 de diciembre de ese año 52, un potente anticiclón generó unas condiciones de mucha estabilidad y se formaron capas de niebla muy espesas, ¿no? Apenas se veía un metro de distancia. Y esa niebla fue acumulando las emisiones de los gases que las calefacciones de entonces, con un carbón pues muy impuro y unos sistemas
1952.
Muy impuros. Claro, iban contaminando el aire y la gente que salía en la calle iba absorbiendo esos vapores contaminados y bueno, pues efectivamente el 9 de diciembre, que es la fecha, ¿no?, que se marca como final de esa situación anticiclónica, eran 4.000 las víctimas mortales y 150.000 hospitalizados, ¿no?, por diferentes afecciones cardíacas y pulmonares sobre todo. Bueno, a los pocos meses ya un balance definitivo habló, como tú bien decías, de esos 12.000 muertos, que como digo es uno de los episodios más importantes que ha habido de contaminación en Europa.
Que se puede repetir siempre,
claro.
Siempre que haya contaminación atmosférica, claro. Y condiciones atmosféricas, sí, meteorológicas como aquellas, una inversión, sí, térmica, esa sensación de estabilidad. Bueno, aquello lo llamaban en Londres las famosas sopa de guisantes, es como llamaban, sí, aquellas nieblas, entre otros, porque no se veía, era tan espesa como una sopa de guisantes,
sí,
e incluso porque las anteriores que había habido tenían unos componentes químicos, la contaminación del carbón, que hacían un color verduzco, y por eso lo llamaban con esa flema británica, sí. Hoy tenemos sopa de guisantes,
sí,
que ha dado maravillosas muestras de literatura, las previas desde Dickens anteriormente, o Henry James, o más adelante Joseph Conrad,
sí,
que generó casi una crisis política en su momento,
sí,
porque Churchill tuvo que responder ante el Parlamento por la culpa de aquellas nieblas.
Era su segunda etapa como primer ministro, sí.
Y llegó a aprobarse una ley que fue pionera, luego ya en otros países, que la ley de aire limpio, a los pocos años, en 1956, que prohibía determinadas combustiones, determinadas calefacciones en Londres, ¿no?
Me queda preguntar por la piel de los dinosaurios, que has podido saber cómo era.
Bueno, todavía no, estamos en ello. Intentando buscar. Es uno de los grandes misterios de la paleontología. ¿De qué color eran los dinosaurios? Bueno, nosotros tenemos muchos restos fósiles de dinosaurios y de sus coetáneos, las aves, los pájaros de hoy en día no son más que dinosaurios. Los dinosaurios no se han extinguido.
Tú fíjate qué alegría.
Son hermanos de los dinosaurios que todavía siguen vivos entre nosotros.
Hay un pajarito, es un dinosaurio.
Pero cuando vemos una película, Parque Jurásico, vemos con esos colores como si fuesen lagartos, realmente es una simulación. No se sabe cuál era el color de la piel de un dinosaurio porque no ha fosilizado la piel. Ha fosilizado los huesos, los cartílagos y algunos órganos incluso blandos que han podido durar. Pero la piel, ¿de qué color era? Bueno, pues acaba de descubrir, de hace 130 millones de años, unos proteínas que son como melanocitos de un ave que vivió en la época de los dinosaurios, y esto permite a los científicos tener esperanza de que algún día, esto es como una queratina, como la queratina nuestra del cabello. Ajá. Esto era de las alas, de las plumas de este ave, algún día se pueda reproducir y sepamos definitivamente de qué color eran aquellos pájaros y sus coetáneos los dinosaurios.
Lecciones de conocimiento del medio de cono con Jorge Alcalde.
Anda, que se van rosas con puntitos amarillos.
Imagínate. Adiós, Soltina, profesor, el catedrático del tiempo de la linterna. Se está cumpliendo el pronóstico.
Viene más frío.
Viene más frío, calla. Que viene Belén con un mensaje de Securitas.
Algo tan importante, Juan Pablo, como tu seguridad y la de tu familia, no puedes confiarla a cualquier producto ni a cualquier empresa. Debes tener la certeza que las cosas que más te importan las protege la combinación perfecta entre la tecnología más avanzada, controlada por el mayor número de expertos en seguridad, la alarma de Securitas Direct, porque lo que más quieres merece la mejor protección. Instala hoy la alarma de Securitas Direct llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.